Los funcionarios de la Dirección General de Registros están en conflicto desde el pasado 6 de octubre, en reclamo de un aumento salarial del 26% que les corresponde en función de un artículo de la Ley de Presupuesto aprobada en 2011, debido a que están legalmente equiparados a los trabajadores del Poder Judicial, que también reclaman el incremento. Los registrales presentarán una propuesta al gobierno y estiman que el conflicto se solucione en menos de 10 días. Una resolución judicial desestimó la petición de los escribanos de acceder a un recurso de amparo que le permitiera ejercer en su totalidad la función que enlentece con las medidas de conflicto de los registrales. En declaraciones a la prensa, el presidente del sindicato de los registrales, Homero Hernández, dijo que este resultado le parece justo, dado que no se está matando a nadie, el trabajo se cumple en tiempo y forma. Lo único que se achicaron fueron los horarios, pero la misma cantidad de documentos que ingresan en un día normal se está entrando ahora. Eso lo sostenía Hernández, presidente del sindicato de los registrales. En cuanto al pedido de esencialidad, él dijo que los registrales no son un hospital, no se trata de un servicio de vida o muerte, como decía el ministro. Bueno, sostuvo que no hay transacciones demoradas y puntualizó que la gente que hace la cola, que da vuelta al notariado, son unos 300 usuarios que realizan negocios por internet y por esta razón no necesitas ir al registro. Bueno, están afectados porque la web está trabada. Las medidas de conflicto van a continuar. Bueno, se está esperando que el gobierno nos llame para ver qué solución va a haber para la Suprema Corte de Justicia. Bueno, son optimistas, decía Hernández. No creo que lleguemos a los 10 días. Tenemos una solución viable para presentarle al gobierno, pero creo que va a salir antes, indicaba. Hoy serán recibidos por el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich. Pero para abordar este tema, vamos a estar en contacto con el presidente del Sindicato de Funcionarios Registrales, Homero Hernández, justamente quien era que manifestaba estas declaraciones, y también con Daniel Zratin, bueno, el secretario general de con quien me están informando que estamos ahora en contacto con Daniel. Puede ser, Daniel, ¿me escuchás?
Sí, ¿qué tal?
Es contigo.
Buenos días.
¿Cómo estás? Bienvenido a la nueva mañana.
Bueno, muchísimas gracias.
Hoy, justamente previo a esto, coordinábamos la entrevista con Homero Hernández, que él justamente declaraba todo el tema que veníamos introduciendo, que bueno, que la esencialidad que se había dicho, bueno, no, que el digamos, la resolución judicial le parece justa porque no se está matando a nadie, que bueno, que no se trata ni de un hospital. Bueno, veníamos repasando un poco las declaraciones de Homero Hernández, pero Daniel, te agradecemos que nos expliques y nos contextualices un poco este conflicto.
Bueno, para tratar de resumir,
sí,
este conflicto no es con la Asociación de Escribanos, ¿verdad? Porque
claro,
la verdad que la mediatez que ha venido sucediendo en las últimas dos semanas, parecería que el conflicto que hemos iniciado los funcionarios registrales es con los escribanos o con la profesión de escribanos, cosa que no es así y de la cual yo también tengo, yo soy escribano, o sea,
claro,
esto es un tema que tiene nada que ver, un reclamo que se produce al gobierno desde hace ya varios años. El gobierno ha ido tirando la pelota para adelante y en su momento dictó dos sendas leyes, las cuales fueron recientemente declaradas inconstitucionales, y eso ha motivado que nuestro reclamo pasó a ser un reclamo con un amparo judicial. Es decir, nuestro reclamo tiene ya una sentencia judicial favorable, que si bien no fue para los funcionarios registrales, ha sido decretada la inconstitucionalidad para los jueces, para los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Eso motiva a que, como nosotros estamos por la ley 15.809 del año 1985 equiparados a los salarios del Poder Judicial, eso motivó que nuestro reclamo también, por una equiparación, también sea justo y así es reconocido por las propias autoridades de gobierno, como el doctor Homero Guerrero, que ha reconocido públicamente que el reclamo que realizamos todos los funcionarios equiparados al Poder Judicial es un reclamo justo y que hay que hacer frente a él.
Exacto, este reclamo corresponde a justamente a un aumento salarial de un 26%, puede ser, que les corresponde en función del artículo de la ley de presupuesto aprobado en 2011.
Exacto, esto tiene su origen en el año 2010-2011, uh-huh. Cuando la ley de presupuesto, la ley 18.719, en el artículo 64, el gobierno intentó dar un aumento de estado, un aumento de sueldo, perdón, sí, únicamente a los ministros de Estado. El objetivo y el interés del gobierno en ese momento no fue dar un aumento a todos, sino que fue solamente beneficiar a los ministros de Estado. Uh-huh. ¿Qué pasó? Por la ley 15.750, que es la ley orgánica de los tribunales, en los artículos creo que 84 y 85, los ministros de la Suprema Corte de Justicia están equiparados a los ministros de Estado. Por lo tanto, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en enero del año 2011 se pasaron el sueldo también, o sea, se pasaron el aumento que dispuso la ley también para su salario. Uh-huh. Eso se cumplió durante 3 meses y 14 días, es decir, que hasta el 14 de mayo eso se cumplió de esa forma, de abril, perdón, sí, se cumplió de esa forma, y posteriormente el Poder Ejecutivo, primero con un decreto donde sostenía que el aumento era solo para los jueces, para los ministros de gobierno, y después con 2 sendas leyes de rendiciones de cuentas, pretendió declarar que el aumento era solo, interpretar la ley de presupuesto diciendo que el aumento era solo para los ministros de gobierno y no para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, mantuvo entonces quieto el reclamo, porque en ese momento las leyes que se estaban siendo atacadas por inconstitucionalidad tenían vigencia. Entonces los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los ministros, perdón, dejaron de cobrar ese aumento y lo mismo el Poder Judicial. Eso llegó a que ahora, en el año 2013, las equiparadas, entre otras, y el Poder Judicial, entre otros, iniciáramos todos sendos juicios después de las negociaciones haber fracasado, porque es inconstitucional que una norma de rendición de cuentas intente interpretar una ley de presupuesto. Eso fue declarado inconstitucional por por los juzgados, fue declarado inconstitucional, dando la razón en primer caso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
Claro. ¿Quiénes son los actores involucrados, digamos, que no están cumpliendo con esto, con estas normativas?
Bueno, hoy por hoy nosotros tenemos juicios iniciados, ¿no? Los que estamos todos es el Poder Judicial en todas sus esferas, es decir, magistrados y funcionarios. Después estamos los registros, que son la Dirección General de Registro del Estado Civil, que es donde se producen los casamientos, donde se anotan las partidas. Sí. La Dirección General de Registro, que es donde se solicita la información registral o se inscriben las compraventas, compraventa de automotores, donde se anotan los embargos, los divorcios, la Fiscalía y la Procuraduría General. Todos estos estamos equiparados al Poder Judicial y a todos nos corresponde el aumento. Nosotros, como lo dije anteriormente, según lo dijo el propio doctor Homero Guerrero, ellos manifiestan que nos corresponde el aumento, pero nos han dicho de que tienen un impedimento legal para pagar, que están buscando la solución y que también tienen un problema financiero, es decir, para hacer frente a este aumento sostienen ellos una cantidad de dinero que nosotros creemos que es un poco bastante inferior, pero ellos salieron a la a la prensa diciendo que serían unos 50 millones de dólares al año. En el caso de nosotros, los funcionarios equiparados al Poder Judicial, no llegan ni al 10% de eso, del reclamo que nosotros tenemos. El aumento no implicaría, en el caso de los registrales, no superaría los 2 millones de dólares.
Claro. Ustedes, digamos, en declaraciones a la prensa también, bueno, vimos que los escribanos pidieron la esencialidad, ¿verdad?, de los servicios y bueno, que en realidad eso fue rechazado, y ustedes en declaraciones a la prensa dijeron que en realidad está bien que sea rechazado porque no es esencial, o sea, no se trata de un hospital, no se está muriendo nadie, no sé. ¿Cómo está funcionando en realidad? ¿Cómo es el funcionamiento, o sea, de los servicios en conflicto? O sea, ¿qué es lo que se está viendo afectado?
Primero, déjame hacer una mención en cuanto al tema de esencialidad. Sí. El propio Ministerio de Trabajo se expidió en el tema, que en la normativa dispuesta por la OIT, cuando se habla de servicio esencial, se hablan de aquellos servicios que ponen en riesgo el funcionamiento del Estado. Claro. Si bien consideramos que la tarea registral es una tarea importante y importante para la economía del país, consideramos que si los registros no existieran, el Estado podría funcionar en forma normal. Ese es uno de los motivos por los cuales se considera que la esencialidad no es el recibo. Sobre ese punto, bueno, creo que ya pasó, la justicia se expidió, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo se expidieron sobre las razones por las cuales no correspondía que prosperara, lo mismo que la acción de amparo que presentó la acción de escribano, lo que ha demostrado no solo en el gremio de la Asociación de Escribanos, una falta de solidaridad, sino también falta de conocimiento en lo que es una de las materias típicas, que es el derecho. Lo han dominado, me parece, que en forma bastante errónea. En cuanto al tema de las medidas, que es una de los puntos por los cuales el amparo caía por su propio peso, y también caía por su propio peso en la situación de que el servicio es esencial, es que nosotros no dejamos de funcionar.
Claro.
El ingreso de documentos y de certificados se expide en todo el país, se sigue tomando documentación. ¿Qué pasa? Primero hay que comprender los registros del interior y los registros de Montevideo. Allí tenemos una diferencia notoria por un tema de volumen, ¿verdad?, de ingreso. Claro. No es lo mismo el paro, cómo está afectando en Montevideo, cómo está afectando en el interior. En el interior prácticamente el paro no existe. Porque, ¿qué pasa? En el interior, a las 11:15, que es cuando nosotros dejamos de ingresar documentos, ya todos los documentos de los usuarios y de los escribanos ya están ingresados, o sea, ni se sienten en el interior.
Porque la dinámica es distinta, seguramente.
Claro.
Claro.
El único problema se produce en Montevideo. ¿Y por qué se produce en Montevideo? Y esto tiene dos orígenes. El primer origen es que en el año 2007 la DGR instrumentó un sistema, porque las colas no son de ahora en registro, instrumentó un sistema donde se aplicó o se ofreció lo que se llama sistema de solicitudes remotas. Eso es un procedimiento de ingreso de solicitud de información registral, es decir, para saber si una persona está embargado o si un bien está embargado. Eso se ingresa por internet, el usuario, el escribano, desde su propia oficina, por su computador, realiza el petitorio, realiza la solicitud, y en 24 horas la DGR le devuelve la información a su propio computador.
Claro.
Con el mismo costo de una tasa, o sea, no tiene un valor diferente.
Bien.
Ese sistema, la medida, obviamente que cuando nosotros iniciamos la medida, la acción de lucha, uno de los puntos era dar de baja a lo que se llama ese sistema de solicitudes remotas, que afecta también la página en internet, afecta las consultas que se realizan por internet, y también los convenios que tiene la DGR con, por ejemplo, la Asociación de Escribanos del Uruguay.
Claro, y ahí tienen que ir personalmente.
Ahí tienen que ir personalmente, y eso es lo que ha irritado un poco, digamos, a los profesionales, que, como lo dijo el propio escribano Saracho, el presidente de la Asociación de Escribanos, los escribanos, según sostuvo él, no están para hacer cola. Nosotros no pretendemos decirle a nadie cómo tiene que actuar, simplemente decimos que las colas solamente se dan en un único piso, que es en donde las solicitudes remotas tiene andamiento, que es el registro de actos personales, donde se solicita la información registral. En los demás pisos, como ser el registro de comercio o el registro de automotores, de la propiedad inmobiliaria o la propiedad inmobiliaria, allí 10, hasta 11 y cuarto se atiende en forma normal, y el 100% de los que concurren a ingresar documentación. Es decir, no queda un escribano sin ingresar.
O sea que esas colas largas que vemos cuando pasamos por 18 que dan vuelta, o sea, que es por el tema de los trámites, digamos, por internet, que no se pueden hacer y que se tienen que ingresar personalmente.
Sí, después otra de las cosas que nos gustaría aclarar es que las colas se dan en el exterior del edificio, no por una decisión de los registrales o de los funcionarios registrales. En el año 2004, por allí, la DGR compró 7 pisos del edificio que es propiedad de la Caja Notarial. El edificio es una copropiedad, de la cual la Caja Notarial es propietaria de algunos pisos, y la DGR o el Estado es propietario de 7 pisos, ¿verdad? Pero la que tiene el control de la seguridad y el manejo del edificio es la Caja Notarial. Entonces, la Caja Notarial, por un problema de seguridad, porque el edificio no cuenta con habilitaciones o con salida de emergencia oportuna y clara, al realizar la cola adentro, si se produjera un evento, digámosle un incendio o algún derrumbe o algo así, quedaría la gente atrapada en la escalera. Entonces, la Caja, por un tema de seguridad, fue la que exigió que las colas se realizaran afuera. Pero si la gente concurre al edificio, adentro del edificio no hay cola. Lo que pasa es que los dejan ingresar por tandas para evitar la cola dentro del edificio.
Sí, yo vi que afuera, como afuera del ascensor, los hacen subir, digamos, de a poco a los escribanos. Claro, se ve que es por un tema. No sabía que era por un tema de habilitaciones y de riesgos. Son muchos los que hacen esa fila, llega a pasar algo.
Exactamente. Es que de hecho ha sucedido que fue lo que motivó eso, que una señora se sintiera mal y que quedó, se formó como un embudo entre el segundo piso y el tercer piso, y entonces no podía ni la señora podía descender, y si hubieran que subir los paramédicos no tenían cómo llegar a ella. Fue lo que desencadenó hace un poco menos de un mes que la Caja Notarial, que es la que tiene control de la seguridad del edificio, dispusiera esto. Yo creo que no es una crítica, sino que al contrario, me parece que con toda lógica, evitar que por distintos motivos alguien pudiera sufrir, porque hasta el encierro que se produce en la escalera, que es muy angosta, no permite el subir y bajar en forma normal, y creo que estuvo muy bien, estuvo acertada la Caja en utilizar el sistema que actualmente está utilizando.
Sí, es totalmente lógico, pero también digo, la acumulación de gente que hace la fila y que, bueno, en realidad que es hasta lo positivo de que se vea que hay un conflicto, ¿no? Porque si no, o sea, ¿de qué forma se hace visible? También demuestra que hay trabajo del otro lado, o sea, que están los registrales del otro lado trabajando en lo que es la parte de web, que a veces ni siquiera se ve, o sea, de lo que son los trámites que ingresan por la web.
Exactamente, eso es indudable que la tecnología ha variado, y obviamente, antiguamente los escribanos viejos se acuerdan, y no los tan viejos, porque yo no soy muy viejo, cuando nosotros íbamos a registro, el gran tema que había en registro siempre fueron las colas. Para ingresar un trámite, para pedir información registral, y obviamente que el tema de solicitud remota, el solicitarlo desde tu casa, fue un servicio que no solo liberó de colas a la DGR, sino que también fue una comodidad para el escribano.
Pero a veces en esa comodidad uno se olvida que hay trabajadores del otro lado que también están gestionando para que bueno, se faciliten los trámites. Y este tipo de esperas por lo menos demuestra que sí, que existen esos trabajadores, pero que bueno, que ahora tienen que hacer la fila a la antigua, digamos.
Exactamente. Nosotros sí lo que queremos dejar claro es de que nunca, nuestra intención nunca fue de perjudicar o de tratar de que la profesión del escribano, del cual nuestra actividad depende, era de perjudicados. Es más, cuando se decidió este tipo de medida, fue pensando en que era lo mejor para no cortar el servicio, porque claro, antiguamente nosotros los funcionarios registrales tomábamos una medida que era la clásica y que siempre que hay asamblea todo el mundo la pide, que es la de ingresa todo y no sale nada, es decir, se permite que entren los certificados, que entren las compraventas, que entren los embargos, pero después no le permitimos al escribano que lo pueda retirar de ventanilla. Esa medida que increíblemente impedía la contratación, porque tú sin certificado no podés contratar y sin la compraventa no le podés cobrar a tu cliente tampoco el precio, no los honorarios, claro, esa medida nunca fue atacada, que creo que lesionaba, no solo lesionaba a los escribanos, lesionaba a las automotoras, sí, lesionaba a los bancos. Nosotros dijimos, bueno, nuestra intención no es impedir la contratación, nuestra intención tampoco es perjudicar al escribano que vive de su profesión, claro. Digo, sabemos que esto lo va a limitar, pero no le va a impedir trabajar. De hecho, fíjate que en automotores, donde yo cumplo funciones, están ingresando un promedio de 200, 250 documentos por día, quiere decir que son 250 colegas solo en automotores que están cumpliendo su labor. Claro. Y como lo dijo el propio director de registro en la demanda que presentara la Asociación de Escribanos, el trabajo en los registros está cumpliendo en un 92%, es decir, que solo ha mermado un 8% del trabajo normal.
Claro. Daniel, ¿hoy se reúnen con el Ministro de Educación y Cultura, con Ricardo Erlich?
No. Nosotros hemos tenido, lamentablemente nos habían informado de que la reunión iba a ser hoy a las 5 de la tarde, pero por una situación ajena a lo que ya se había pactado, aparentemente el ministro no está en el país o no estaría llegando en esas horas, y surgió una nueva posibilidad de entrevista en los próximos días, que se nos dijo por parte de las autoridades de COFE que el martes el gobierno estaría haciendo un anuncio, y preferimos entonces esperar a que el gobierno se expida el próximo martes, tal cual nos dijo José Lo López, que fue quien estuvo de interlocutor en una reunión con Homero Guerrero en el día de ayer. Así que esperaremos entonces los resultados de esa conversación para después, si depende de lo que allí surja, veremos los contactos que seguiremos.
O sea que van a esperar que se expida el gobierno y en base a eso van a tomar alguna decisión, digamos.
Claro, porque digo, no tiene, nosotros lo que pensábamos era aportar un grano de arena, pero supuestamente el gobierno ya tiene una posición, digo, que le iba a transmitir por lo menos internamente en una reunión que llevaría a cabo Homero Guerrero, que es el interlocutor nombrado por el presidente de la República para este tema. Pensábamos que entonces no tenía sentido y encontrarnos allí en esa reunión, donde bueno, se le plantearían si hay alguna discrepancia o alguna situación digamos que no sea favorable a nosotros, en ese momento se lo estaríamos planteando allí.
Sí, otra cosa, un poco para cerrar también, los jueces están evaluando también hacer un paro, se van a reunir, puede ser mañana, para iniciar acciones gremiales, un poco también plegándose al...
Sí. Esto es extraoficial, digo, uno por la mediatez que ha tenido nuestro conflicto ha estado en contacto principalmente con con los juzgados del interior, que son los que más se han acercado a nuestro reclamo. Uh-huh. Sinceramente, en Montevideo no hemos tenido un acercamiento muy fuerte con los gremios del Poder Judicial, pero sinceramente en el interior del país sí, donde nos han comunicado los magistrados, algunos magistrados del interior, que el día sábado había una reunión donde ellos están estudiando la posibilidad, están estudiando, no, ya lo evaluaron, ya hicieron las consultas para evitar de seguir a una huelga, caer en una omisión. Uh-huh. En cuanto a su labor, cosa que ya la OIT aparentemente se hubiera expresado, por lo que tengo entendido, en estos días, y que bueno, aparentemente ellos el sábado en la asamblea podrían eventualmente también proclamarse en huelga.
Sí, mañana, digamos que se reunirá.
Mañana la asamblea.
La Asociación de Magistrados del Uruguay.
Exacto, vamos. Sí.
Y también, claro, la gremial que nuclea a los jueces va a analizar la situación derivada de esta deuda salarial para, digamos, del Poder Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia, y bueno, para ver si encuentran alguna solución.
Exactamente.
Sí. O sea que, y esto podría agravar un poquito más el conflicto.
Y yo pienso que obviamente que al no tener una respuesta, porque la verdad no se ha conocido una respuesta exacta por parte del gobierno, creo que todo esto es lo que ha motivado tanto el conflicto nuestro como el conflicto que van a iniciar supuestamente los funcionarios del Poder Judicial. Quiero aclarar en todo caso que nosotros al gobierno nunca le pedimos que nos pague ya. No hay una imposición de pague, queremos que ya nos pague.
Quieren buscar soluciones, llegar a un acuerdo.
Nosotros le hicimos tres preguntas al gobierno, tres interrogantes. Si nos correspondía el aumento, que lo han dicho públicamente que sí, cuánto es ese aumento o de qué forma se liquida ese aumento. Uh-huh. Cosa que nunca nos correspondieron, y según le dijeron a José López, todavía lo están estudiando. O sea, parece un poco serio que este conflicto, que en 10 días nos había dicho Homero Guerrero cuando nos reunimos en septiembre, en 10 días les contesto, ha pasado más de 10 días y todavía el gobierno no estudió cómo se liquida el aumento, sobre qué rubro iría en el aumento, y si nos corresponde, que es lo que llama la atención, que con tantos técnicos que tiene macroeconomía, el Ministerio de Economía, todavía no hayan podido calcular algo que a nosotros, los funcionarios, nos llevó prácticamente 2 días, y a ellos le hayan demorado tanto. Y la tercera pregunta que le hemos planteado al gobierno es, bueno, ¿cuándo se haría frente? O sea, nunca hubo una imposición, hasta hubo una propuesta de empezar a liquidar el aumento a partir, en aquel momento nosotros se lo habíamos dicho, a partir del presupuesto de octubre o a partir del presupuesto de noviembre. Sí. Y que lo viejo, o sea, todo lo adeudado, lo dejáramos para negociar con el gobierno que viene, para, bueno, buscar una solución, digo, armónica. Claro. Nunca hubo una imposición de decir queremos que nos paguen ya o en 10 días. Ahora también es real que esto era mientras no tengamos una sentencia favorable. El día que tengamos un fallo judicial favorable y que nos dicen que tenemos la razón y que hay que abonarle tanto, ese día no nos vamos a sentar a negociar, sino que lo que vamos a pedir es que se nos pague ya.
Claro, sí, algo que es lógico totalmente.
Exacto.
Daniel, te agradezco estos minutos en La Nueva Mañana. La verdad que muy interesante cómo nos aclaraste el tema del conflicto. Bueno, les deseamos suerte con todas las negociaciones. Vamos a seguir el tema de cerca y bueno, cualquier novedad estaremos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias por la difusión y espero haber aclarado las dudas que ha despertado este conflicto, aclarado a la población que nuestra intención no es la de que queremos que se nos pague algo que es un invento o un aumento de sueldo que se nos ocurrió ya, sino que si los ministros de Estado tuvieron derecho para votarse un aumento y por ley eso nos corresponde a nosotros, queremos también tener el mismo derecho que tuvieron los ministros de Estado. Sé que por ahí que veces nos acusan que ganamos bastante bien. Yo no digo que no ganáramos bastante bien, pero a veces hay que compararlo. ¿Por qué? ¿Con quién? Digo, los ministros de Estado creo que están algún pesito más que nosotros, para no decir bastante más. Así que si ellos tuvieron la oportunidad un 26% de aumento, nosotros que somos los de a pie, que andamos todos los días y que supuestamente se nos dice que es el gobierno que ha tirado más por el tema de los trabajadores, pienso que esto no podría tener demora.
Excelente, sí, quedó totalmente claro, y la verdad que te agradezco estos minutos, este tiempo que dedicaste aquí a La Nueva Mañana, a la Uniradio, la radio de la universidad.
Bueno, muchas gracias y saludo a la audiencia.
Gracias. Hablábamos con Daniel Frattini, secretario general de Funcionarios Registrales, aclarando un poco el tema del conflicto que se está desarrollando desde la Dirección General de Registros.